Qué cosa más grande fue lo que pasó.
Aquí falta, señores, una voz, hay una voz de ese sinsonte cubano, de ese mártir hermano, que el mártir se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Fallece madre de periodista preso en Cuba sin poder ver a su hijo por negativa del régimen.
Exigen decenas de organizaciones al gobierno de La Habana la liberación inmediata de Ferrer Navarro y todos los presos políticos.
Salida de termoeléctrica de la red nacional provoca reacciones de los cubanos desde la isla.
Y en los deportes, el relevista cubano Raizel Iglesias ponchó a los tres Dodgers, que vio su sexto rescate de la temporada.
Radio Martí Noticias.
Sean bienvenidos todos a este noticiero de Radio Martí del mediodía de hoy, lunes 5 de mayo de 2025.
Aquí está su equipo de noticias al mediodía, integrado por Janet Lomba, a cargo de la producción, Juan Pendaz, nuestro asistente técnico. Somos sus voces informativas.
Alfredo Jacomino
y José Luis Ramos. Comenzamos. El fallecimiento de Zoila Chávez, la madre del periodista y escritor cubano José Gabriel Berrenechea, sin poder cumplir su último deseo de reunirse con su hijo, que lleva más de 6 meses en prisión por expresarse libremente, ha causado una ola de indignación y tristeza. Zoila, una anciana de 84 años, aquejada de cáncer, que agonizaba en soledad en su vivienda en Encrucijada, Villa Clara, tras el encarcelamiento de Berrenechea, suplicó a las autoridades cubanas que le permitieran ver a su hijo antes de morir, y a su pedido se sumaron cientos de voces en redes sociales, pero su deseo no le fue concedido.
La congresista cubanoamericana María Elvira Salazar dijo en un post en X: el régimen asesino cubano es pura maldad. Zoila murió sola pidiendo ver a su hijo José Gabriel Berrenechea, quien sigue preso por exigir dignidad y no le permitieron despedirse. Y aún hay presidentes en América Latina que aplauden a estos criminales, cómplices de una tiranía despiadada. En un comunicado, el Partido Demócrata Cristiano de Cuba manifestó su indignación y tristeza por lo sucedido al decir: el régimen cubano ha cruzado una línea de la que no hay marcha atrás. La negación de este último abrazo entre madre e hijo es una prueba más de la deshumanización, la pérdida total de ética y dignidad que hoy define a quienes gobiernan.
Al recibir la noticia, el coordinador del Consejo para la Transición Democrática en Cuba, Manuel Cuesta Morúa, condenó en una transmisión en vivo en Facebook lo que consideró una crueldad innecesaria.
Tiene que haber alguna especie de profunda degeneración ética del sistema judicial cubano para semejante crueldad. No permitir que Barrenechea, ese escritor, ese hombre decente, humilde, con una inteligencia suprema y sobre todo un ser humano, no pudiera al menos despedirse de su madre, Zoila, de 84 años, una mujer enferma, que no pudo abrazar a su hijo en su último minuto y que evidentemente ha muerto de angustia, de nostalgia y de dolor. Es de una profundidad inmensa. Y el Consejo para la Transición Democrática en Cuba quiere condenar esta crueldad innecesaria, imposible de aceptar e imposible de admitir. Todo el sistema judicial no usado y en función de la justicia, sino en función de la venganza. Y eso es lo que ha sucedido justamente ahora, en este minuto. Inadmisible, totalmente inaceptable. Ir a darle la mano a Vladimir Putin, un criminal de guerra en Rusia ahora mismo, y no permitir que un hombre pacífico y decente pudiera despedirse de su madre mínimamente, es inadmisible. Esperamos que toda la sociedad cubana y toda la comunidad internacional, todas las personas de bien, las personas decentes y humanas, condenen este acto de crueldad.
La semana pasada, varias organizaciones de la sociedad civil cubana hicieron pública una declaración en la que exigían la liberación inmediata de Brenechea para que pudiera cuidar de su madre Zoila, aquejada de cáncer y otras enfermedades graves, pero la solicitud no fue escuchada por el régimen cubano.
Y por iniciativa de la Unión Patriótica de Cuba, la UNPACU, 43 organizaciones exigen la liberación inmediata de José Daniel Ferrer y Félix Navarro, así como todos los presos políticos cubanos. Al mismo tiempo, demandan presión internacional para poner fin a la brutal represión en Cuba, señala el documento dado a conocer por Javier Larrondo, presidente de la organización no gubernamental Prisoners Defenders.
A esta iniciativa se han sumado las organizaciones más relevantes en Cuba y el exilio, organizaciones internacionales como People in Need, Freedom House, Civil Rights Defenders y otras, y organizaciones solidarias de diversos países latinoamericanos. José Daniel Ferrer y Félix Navarro fueron detenidos el pasado martes, 29 de abril, tan solo 3 meses después de que fueran excarcelados mediante el acuerdo del gobierno de Cuba y la Iglesia Católica y a pocos días del deceso del pontífice. Ante la detención violenta en Cuba de los dos activistas y tras años de creciente y sistemática represión en Cuba, que ya cuenta con 1.152 prisioneros políticos, nos dirigimos a la comunidad internacional, a los gobiernos democráticos, a las organizaciones de defensoras de derechos humanos y a la ciudadanía global comprometida con la justicia para denunciar con firmeza esta nueva y arbitraria detención de estos dos pacíficos líderes prodemocráticos. Exigimos al régimen cubano la liberación inmediata e incondicional de José Daniel Ferrer, Félix Navarro y de todos los presos políticos y de conciencia detenidos arbitrariamente en Cuba y solicitamos a los Estados Unidos, la Unión Europea, Canadá, Noruega, Reino Unido y, en general, a todos los gobiernos democráticos y a los organismos y organizaciones internacionales de derechos humanos que alcen sus voces para condenar estas violaciones y que ejerzan una presión diplomática, política y jurídica sumada, coordinada y efectiva para poner fin a esta brutal represión.
Entre tanto, exiliados cubanos se manifestaron en Miami para exigir la liberación de los presos políticos en la isla. La activista Rosa María Payá, fundadora de la plataforma Cuba Decide, denunció el caso de José Daniel Ferrer y Félix Navarro.
El régimen cubano está obviamente muy preocupado, está muy agresivo. Acaban de revocar la libertad de Félix Navarro y de José Daniel Ferrer y los consideran rehenes de una dictadura que sabe que no va a ningún lugar, que tiene más de 1.000 prisioneros políticos en este momento y que por tanto la movilización de los cubanos dentro y fuera de la isla es fundamental. Por eso estamos aquí, porque las voces de los cubanos, los que están dentro, pero también los que están fuera, necesitan oírse, porque tenemos un compromiso con aumentar la presión sobre los criminales que están en el poder, esos criminales que han decidido llevar a prisión a Félix y a José Daniel y que tienen tantos prisioneros en este momento. Las dictaduras solo se quiebran bajo presión y esa presión es la que los cubanos debemos exigir también de parte de la comunidad internacional, también de parte de los Estados Unidos. Por eso estamos aquí hoy.
También el exiliado cubano Ramón Saúl Sánchez, presidente del Movimiento Democracia, participó en la manifestación pacífica en apoyo a los presos políticos.
Aquí estamos haciendo varias cosas. La principal, reclamar la liberación de los presos políticos, denunciar el abuso contra José Daniel Ferrer y su familia y el empeño del régimen de que no alimenten a los pobres y denunciar el abuso en contra de, en este caso, Félix Navarro y su esposa Sonia y Sayli Navarro, su hija que está cumpliendo prisión.
En Austin, Texas, y frente a la misión permanente del régimen de Cuba ante la ONU en Nueva York, hubo manifestaciones por la libertad de los presos políticos.
Y con la salida de la termoeléctrica Antonio Guiteras por mantenimiento, se disparan nuevamente los apagones en Cuba. Tomás Cardoso con la información.
Con la salida de la central termoeléctrica Antonio Guiteras de Matanzas, la que más genera en el país, a las 8:15 de la mañana de este lunes, de la red nacional eléctrica, se disparó nuevamente el déficit de generación eléctrica en la mayoría del territorio nacional. Para esta jornada, la Unión Nacional Eléctrica de Cuba pronostica una afectación de 1.680 megawatts en el horario pico. Sobre esta nueva agudización de los apagones, cubanos que residen en varias provincias del país aseguraron a Martín Noticias que ya la situación es insoportable. Ya son diarios los cortes eléctricos en La Habana, destacó el visitaxista Antonio Font.
En Central Habana se va la corriente, en El Pedado se va la corriente, ¿entiendes? En Santo Sal, en todos los municipios, ahí se va la corriente. Pueden ser de 10 de la mañana a 3 de la tarde, después se lo llevan por la noche, por ejemplo, a 7 de la noche hasta las 11 y así.
Siguen los cortes eléctricos afectando fuertemente al oriente del país, aseguró desde Mayarí Teresa Miranda Céspedes.
Pusieron la corriente por la mañana un rato y ya después la quitaron de nuevo. Ya tú sabes cómo es esto. La calamidad que estamos viviendo, la falta de transporte, la gente no tiene ni leña para cocinar, no tiene un poquito de petróleo para encender la leña.
Damaso Alberto Fernández, desde San Andrés, a 19 kilómetros de la ciudad de Holguín, nos dijo.
Respecto a los apagones, pues ayer en San Andrés la tumbaron a las 12 de la noche exactamente. Ahora lo acaban de poner, la vuelven a tumbar ahorita mismo igual y volvemos a lo mismo. A tener 13, 14, 15, 16 horas sin electricidad y no pasa nada. En miseria total como prácticamente toda la provincia y los barrios de Cuba. No hay alimentos, no hay con qué cocinarlo, lo poco que aparece y medicamentos tampoco, y la persona cada vez más enferma.
Miguel Ángel López Herrera señaló que el escenario con los apagones en la ciudad de Guantánamo es crítico.
La situación es deplorable. Aquí es un país de zombies. Al punto de pan de varios Ho Chi Minh, Guantánamo, hace 4 días que no hay pan. Cuando te dan el pan, lo que te dan es realmente eso, no llega ni a 40 gramos.
Y desde Guira de Melena, en Artemisa, Marta Domínguez concluyó.
Los apagones, ¿no? Ya lo que no hay es corriente. Nos ponen al día 2 horitas. En esas 2 horitas tienes que hacerlo todo. Imagínense un eléctrico que se demora un mundo. Estamos cocinando con leña, porque ni carbón puedes comprar porque es una estafa, 1.300 un saco de carbón. El Estado te vendió un saco de carbón a 700 pesos y cuando tú lo tirabas era piedra, clavo y carbón. Tremenda estafa también.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
Son las 12:12 o más informaciones. Organizaciones feministas recordaron este domingo en una carta abierta que Cuba es el único país del hemisferio occidental donde no existe una ley integral de violencia de género y pidieron a la Unión Europea poner fin al acuerdo con un régimen que ha decidido vivir de espaldas a la realidad social. La ausencia de esta ley, dijeron, define el desprecio más absoluto de las autoridades cubanas a la integridad física de las mujeres.
En Cuba estamos y vivimos ante la banalización del mal y de su naturalización. Negar los derechos inherentes a todo ser humano es un grave delito y como tal debería ser reconocido y combatido con firmeza, señalaron representantes de una docena de organizaciones defensoras de los derechos humanos y libertades civiles, entre ellas la Red Femenina de Cuba, Alas Tensas y su Observatorio de Género OGAT, Ciudadanía y Libertad, Mujeres Demócratas Cristianas, Raíces de Esperanza y el Consejo para la Transición Democrática en Cuba, entre otras.
Por otra parte, el periodista independiente Luis Ángel Cusa Alfonso fue excarcelado el sábado luego de 1 año y medio de prisión política, informaron organizaciones independientes. Cusa fue condenado el 7 de noviembre de 2023 a 1 año y 6 meses de cárcel por el supuesto delito de desorden público.
El oficial de la Seguridad del Estado que le anunció su libertad por fin de condena le advirtió que a la mínima que hiciera regresaría a la misma celda que dejaba en la cárcel de máxima seguridad de Combinado del Este, dijo en un post de Facebook el Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa. También le sugirieron abandonar el país, una estrategia con la que el régimen busca silenciar voces críticas y neutralizar las actividades de opositores y disidentes. Según la organización, Cusa respondió que una vez en libertad retomaría su labor como comunicador independiente y activista de derechos humanos.
Más informaciones en este noticiero del mediodía. Durante la Feria Internacional de Turismo FITCUBA 2025, el primer ministro Manuel Marrero anunció que el país implementará reformas estructurales y proyectos de cooperación internacional del Estado para tratar de reanimar la industria turística, que registra sus peores cifras de visitantes en los últimos años. Las autoridades cubanas habían pronosticado 2,6 millones de visitantes en 2025, un aumento del 18% con respecto a 2024. Marrero señaló recientemente que el sector turístico se encuentra en un escenario muy complejo, pero el gobierno sigue apostando por el turismo como motor económico y fuente vital de divisas. China fue la invitada de honor en la Feria de Turismo 2025. La periodista Miriam Leiva comentó al respecto.
Como hay acercamiento, o sea, hay emprendimientos de China en diversas esferas en Cuba, pues se ha visto que era oportuno, el gobierno cubano los estimuló a que vinieran como país invitado. Y habrá que esperar a ver si realmente el turismo chino despega. Hay una realidad, el turismo aquí con América Latina, con Centroamérica y el Caribe es pequeño porque la competencia de la zona es muy fuerte y sencillamente se prioriza, ¿no?, por las personas ir a lugares con tranquilidad, con buenos, buenos hoteles y condiciones, que venir a Cuba en las circunstancias que hay. Un país que lo único que ofrece son apagones y miseria porque no hay ni comida, pues sencillamente no estimula, además, ir a la calle a que vas a la calle, no puedes andar porque hay apagón, porque tienes miedo que te asalten y realmente no hay condiciones en el país para el crecimiento del turismo. Lamentablemente, para decir que ojalá que hubiera personas queriendo venir a Cuba, pero sencillamente cada día es menos y los turistas tradicionales de Canadá han mermado mucho. Los europeos, para qué decir, hasta España, que era también un mercado fuerte, ha caído extraordinariamente y así sigue, a pesar de que las compañías, sobre todo españolas, que tienen rentados o administran o, en fin, distintas formas de administración de hoteles aquí construidos por el gobierno cubano, pues se han mantenido, pero realmente están teniendo hasta pérdida. Hay que saber que es muy difícil que en las condiciones en general que existen en Cuba pueda pensarse que pueda haber un desarrollo grande del turismo otra vez.
Rusia, Canadá, España e Italia, países con los que Cuba ha sido un destino popular en años, vieron disminuir sus cifras a principios de 2025, según estadísticas oficiales.
Bueno, son las 12 y 17 minutos del mediodía, tiempo de noticias de Estados Unidos. El presidente Donald Trump declaró el domingo que quiere nominar rápidamente a nuevos jueces que no exijan juicios para cada inmigrante indocumentado. Para conocer más detalles sobre este tema, pasamos con nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué. Buenas tardes, Michelle.
¿Qué tal, Michelle?
Muy buenas tardes. Bueno, en palabras a la prensa, a bordo del avión presidencial el domingo, el presidente Trump declaró que su administración está nominando rápidamente a nuevos jueces que no exijan juicios por cada inmigrante indocumentado. El presidente dijo que se necesitan jueces que no exijan juicios para cada inmigrante ilegal, que hay en el país millones de personas que han entrado ilegalmente y que, según él, no se puede tener un juicio para cada persona porque eso significaría millones de juicios. Trump dijo, sin dar evidencia, que hay jueces radicalizados porque quieren un juicio para cada persona que entró ilegalmente al país y que está decepcionado con las decisiones que se toman. El 19 de abril, los jueces de la Corte Suprema prohibieron temporalmente al gobierno de Trump deportar a un grupo de migrantes venezolanos acusados de ser pandilleros. El gobierno de Trump ha invocado una ley poco utilizada para tiempos de guerra para deportarlos, mientras que el procurador general John Sauer, en un documento al Tribunal Supremo, argumentó que los detenidos están recibiendo notificación previa de sus deportaciones y han tenido tiempo suficiente para presentar sus solicitudes de revisión judicial. En una entrevista con la cadena NBC el domingo, Trump dijo que sus abogados van a acatar lo que dictamine la Corte Suprema.
Michelle, ¿qué se sabe del anuncio del Departamento de Seguridad Nacional de que se dará asistencia monetaria a los que se autodeporten?
Bueno, sí, esta mañana el Departamento de Seguridad Nacional anunció en un comunicado que los inmigrantes indocumentados que utilicen la aplicación CBP Home para autodeportarse recibirán asistencia financiera y de viaje para facilitar su regreso a su país de origen. También recibirían un estipendio de $1,000 que se pagaría una vez confirmado su regreso a su país de origen a través de la aplicación. En el comunicado, la secretaria Kristi Noem dijo que la autodeportación es la mejor manera, la más segura, para salir de Estados Unidos y evitar ser arrestado, y que participar en el programa de autodeportación puede ayudar a preservar la opción de que un extranjero indocumentado reingrese legalmente a Estados Unidos en el futuro. La agencia alega que incluso con el costo del estipendio, se proyecta que el uso de la aplicación CBP Home reduzca los costos de una deportación en aproximadamente un 70%. Actualmente, el costo promedio de arrestar, detener y expulsar a un indocumentado, según la agencia, es de unos $17,000.
Muy bien. Pues muchísimas gracias, Michelle. Michelle Saguet, nuestra corresponsal en vivo acá en el Noticiero del Mediodía desde Washington. Y hablando de Washington, el presidente Donald Trump desea convertir un lugar turístico a su función original, una prisión. Joe Cardona explica de qué se trata en el siguiente reportaje.
El presidente Donald Trump dijo que estaba ordenando a la Oficina Federal de Prisiones que reconstruya y reabra la infame prisión de Alcatraz, en la bahía de San Francisco, para albergar a los delincuentes más despiadados y violentos de Estados Unidos. Reconstruye y abre Alcatraz, Trump publicó en la plataforma Truth Social el 4 de mayo. Cuando éramos una nación más seria en tiempos pasados, no dudamos en encerrar a los criminales más peligrosos y mantenerlos lejos de cualquier persona a la que pudieran dañar. La prisión federal de Alcatraz albergó a notorios criminales estadounidenses como Al Capone antes que cerrara en 1963. Ahora es uno de los destinos turísticos más populares de San Francisco. La isla de Alcatraz es una pequeña isla a 2 kilómetros de la costa de San Francisco, California. La isla fue desarrollada a mediados del siglo XIX con instalaciones para un faro, una fortificación militar y una prisión militar. En 1934, la isla se convirtió en una prisión federal, la Penitenciaría Federal de Alcatraz. Las fuertes corrientes alrededor de la isla y las frías temperaturas del agua hicieron que escapar fuera casi imposible, y la prisión se convirtió en una de las más notorias de la historia de Estados Unidos. La prisión cerró en 1963. Durante sus 29 años de funcionamiento, la penitenciaría afirmó que ningún preso logró escapar. Un total de 36 prisioneros hicieron 14 intentos de fuga. 2 hombres lo intentaron 2 veces, 23 fueron capturados con vida, 6 fueron asesinados a tiros durante su huida, 2 se ahogaron y 5 figuran como desaparecidos y presuntamente ahogados. Para Radio Martí, Joe Cardona.
12:23 minutos, continuamos con más noticias. El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, abandonó este domingo el hospital después de haber permanecido ingresado 3 semanas tras someterse a una nueva operación abdominal de más de 12 horas, derivada de las secuelas de una cuchillada que recibió en 2018 cuando era candidato. Bolsonaro ha salido por su propio pie del hospital de Brasilia, en el que se encontraba desde el pasado día 12 de abril, donde se sometió a una cirugía por una obstrucción intestinal tras encontrarse mal en un acto de campaña de su partido.
Entre tanto, el Gabinete de Seguridad de Israel aprobó hoy la intensificación de las operaciones militares en la Franja de Gaza, en una reunión en la que también ha abierto la puerta a establecer un nuevo método para volver a permitir la entrada de ayuda humanitaria en el enclave palestino tras 2 meses de bloqueo. Todos los miembros del gabinete han respaldado la expansión de las actividades armadas bajo la premisa de conquistar Gaza y retener los territorios. El plan presentado por el jefe de las Fuerzas de Defensa plantea el desplazamiento de la población gazatí hacia el sur y medidas para evitar que Hamás pueda controlar la ayuda. Precisamente en relación a la ayuda, el gobierno ha avalado que empresas privadas no israelíes gestionen los envíos supeditados en cualquier caso a que Israel vuelva a dar luz verde a este suministro.
El Pepe.
Se llama José Pepe Lacayo. Está aquí con nosotros. Buenas tardes primero.
Muchas gracias. Bueno, pasado por agua tuvimos el Campeonato Mundial de Fórmula 1 aquí en Miami.
¿Y qué pasó?
Llovió durante todo el día el sábado y todo el día el domingo. Pero tenemos un campeón, Oscar Piastri, el australiano con una máquina antes se llamaba Mercedes McLaren, ahora solamente McLaren, es el campeón. Y Lando Norris, su compañero de equipo, terminó en el segundo lugar.
¿Quiere decir usted que esa lluvia lo ayudó? ¿Lo refrescó?
Pero, ¿qué pasa? Que ahora el Campeonato Mundial de Fórmula 1, los organizadores no quieren que la competencia se lleve a cabo en mayo en Miami, porque aparentemente se dieron cuenta que es temporada de lluvia. Y lo quieren hacer en marzo de ahora en adelante. Vamos a ver cómo les va el año pasado.
Le hubieran preguntado a un guajiro cubano que le dije
que en mayo no.
Primer aguacero de mayo no.
En mayo no. Muy bien, el otro tema que tenemos, Campeonato Mundial de Boxeo. William Skull contra el Canelo Álvarez. Yo no pude ver la pelea porque no puedo gastar $120 por ver una pelea de boxeo, pero yo sé que Mr. Jacomino sí la vio.
Jacomino, usted
yo vi la pelea y lamento muchísimo decir esto, pero William Skull de verdad que no ofreció un combate bonito. Más alto que Canelo, mucho más ágil que Canelo. Podía haberse vestido de héroe en la pelea y lo que hizo fue correr. Una pelea pésima, pésima. Hay dos lugares en el mundo, Las Vegas y Arabia Saudita. Esas son las mecas del boxeo ahora mismo.
Sí.
William Skull no creo que le den el chance de pelear otra vez en ninguna de esas dos lugares. ¿Viste? ¿Cómo lució? El arte del boxeo es que no te peguen, pero tú tienes que dar.
Claro. Claro, porque si no, no gana. Así que,
entonces, bueno, Canelo sigue siendo Canelo.
Canelo estaba frustrado porque William Skull estaba corriendo todo el tiempo.
Imagínate. Canelo continúa siendo el tricampeón mundial en tres categorías distintas del boxeo profesional. Muy bien.
Perdón.
Hay más.
La primera vez en la vida que veo un referee que llama a los dos boxeadores al centro del ring y le dice, señores, aquí hay mucho dinero envuelto, vamos a ver si...
Sí, dan un buen show. Hay que dar un buen show. En el baloncesto profesional de la NBA por fin terminó la serie entre los Cohetes de Houston y los Guerreros de Golden State. 4-3. Ganó el equipo de los Guerreros para avanzar a la próxima ronda de los playoffs. Y Cleveland perdió su primer partido en la segunda ronda contra Indiana, 121-112. Esta noche los Celtics de Boston a las 7 p.m. abren su serie contra los Knicks de Nueva York. Oklahoma City Thunder hace lo mismo contra Denver a las 9:30. Y mañana por fin arranca la serie entre Minnesota y los Guerreros de Golden State en la NBA. Ahora pasamos al béisbol de las grandes ligas.
A ver.
Raisel Iglesias, el taponero cubano de los Bravos de Atlanta, ponchó a los tres Dodgers que vio y los Bravos ganaron 4-3 contra la novena angelina. En este partido, Andy Pages tuvo un hit en 4 turnos al bate, mientras que Shohei Ohtani también tuvo un hit a un boleto, tiene promedio en base de 399, pero Raisel Iglesias salvó la jornada para el equipo de Atlanta. Mientras tanto, Adolis García, con 2 carreras impulsadas en la victoria de los Texas Rangers, el cubano suma 17 remolcadas para vencer a los Marineros 8-1. Randy Arozarena con un hit en 3 turnos al bate, pero ni anotó ni empujó. Los Medias Blancas vencieron a los Astros de Houston 5-4 y Luis Robert Moirán, el center fielder cubano, con dos impulsadas, dos hits y una carrera anotada en este partido. Los Padres, gracias al cubano Adrián Morejón, el relevista zurdo, que retiró a los tres hombres que vio, los Padres vencieron a los Piratas de Pittsburgh 4-0. En este partido, José La Candelita Iglesias se fue en blanco de 4-0 y se ponchó dos veces. Y por último, Tampa Bay derrotó a los Yankees 7-5. Tampa le ganó la serie a los Yankees en Nueva York, 2-3 partidos. Y en este encuentro sí hubo un cubano, Yandy Díaz, con tres hits y una carrera impulsada, uno de los héroes de la película para el equipo de Tampa. Más deportes dentro de media hora.
Sí, señor.
En Anduro y Sin Guantes.
Con José Pepe Lacalle.
Thank you.
Gracias, Pepe.
Hasta aquí llegamos. Gracias. La producción de Jan Elomba, la asistencia técnica de Juan Pendaz. Fuimos sus voces informativas.
Alfredo Jacomino.
Y José Luis Ramos. Buenas tardes.